Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta, hoy es viernes 3 de noviembre y esta semana he seleccionado dos artículos, uno de Elena Escobar que habla sobre por qué nos gustan tanto los reality shows y otro de Luis Luque que habla de la ventaja que puede tener para los hijos el matrimonio de los padres. He seleccionado solamente dos temas, aunque hay muchísimos más como siempre en la web, porque lo que tengo esta semana son muchísimas pistas culturales. Vamos a hablar de bastantes libros porque Adolfo Torrecilla esta semana ha protagonizado el podcast de Una Pregunta Literal. Vamos a hablar de tres películas porque es que no podía dejar fuera ninguna. Se estrena Vidas Pasadas, un drama romántico de lo mejor del año. Se estrena otro drama, Saben Aquel, la biografía de Eugenio, y se estrena un maravilloso documental. Hay una puerta ahí. Y además tengo más pistas culturales, tengo una serie, tengo una sugerencia de una de nuestras oyentes, en fin, que creo que os compensa quedaros hasta el final, pero de momento vamos a ir empezando. That after this fever I'll survive. I know I'm acting a bit crazy, strung out a little bit hazy. Hand over heart, I'm praying that I'm gonna make it out alive. Elena Escobar se pregunta esta semana por qué nos atraen tanto los reality shows y afirma que no es solamente por cotilleo, hay algo más. Explica cómo no es un secreto que desde la pandemia nos hemos vuelto un poco más solitarios, al mismo tiempo estamos deseando conectar con los demás y de hecho conectamos mucho a través de las redes sociales. Este caldo de cultivo hace que los programas de telerrealidad, los reality shows, sigan creciendo y sigan teniendo muchos espectadores. Los porcentajes de personas que se confiesan enganchados a algún reality show, la verdad es que son bastante altos. Y lo que explica Elena aquí, también a través de varias entrevistas que ha hecho con psicólogos, es que quizá la contemplación de estos programas de telerrealidad, el cotilleo que se habla, puede ser el primer peldaño en la escalera de la indagación moral. El ver las vidas de otros nos puede ayudar a pensar cómo queremos llevar las nuestras, plantearnos si eso que hacen esos personajes que aparecen en la televisión lo haríamos igual o lo haríamos diferente. Explica Elena también cómo el peligro es que los reality acaben cosificando, los espectadores de los reality acaben cosificando a los protagonistas, que se conviertan en objetos de consumo, y da algunos ejemplos. Y también que esa telerrealidad, esos reality shows, muchas veces están guionizados para conseguir no precisamente ese plus moral, sino quizá el escándalo o el acentuar los aspectos más histriónicos de los comportamientos de las personas que participan en esos programas. En cualquier caso, me parece un artículo muy sugerente porque tendemos a denigrar esos programas, a rechazarlos, probablemente porque tienen mucho de rechazable, pero siempre que hay algo que nos engancha es bueno plantearse por qué nos engancha y plantearnos, yo eso lo aprendí desde pequeñita, que en toda verdad, en todo error siempre hay una parte de verdad. Bueno, pues ver qué parte de verdad, qué parte de salvable hay en ese afán y en esa atracción que tenemos por los programas de telerrealidad. If I could stop loving you, believe me, baby, I'm trying to, trying to. Y el segundo tema que he seleccionado tiene también una vertiente social, es además uno de los temas más leídos esta semana en Hace Prensa. y se llama Una ventaja para tus hijos, cásate. Lo escribe Luis Luque, que ha querido estudiar algunas encuestas que se han realizado en Estados Unidos para comprobar si esa pregunta de si es importante para el bienestar de los hijos que sus padres estén casados es verdad o no es verdad. Si esa pregunta la hacemos a una persona, a un individuo con ideas más liberales en Estados Unidos, tendrá a decirnos que no es relevante, que no es importante para los hijos, y si se la hacemos a una persona más conservadora, probablemente nos dirá que sí que es importante para el bienestar de los hijos el que sus padres estén casados. Y el tema no es la ideología o la sensación o percepción o la intuición que podamos tener, sino que a veces hay que bajar al terreno, hacer encuestas, preguntar y mirar los datos estadísticos, que es lo que ha hecho Luis Luque, además de abordar un libro que se acaba de publicar en Estados Unidos, un libro de Melissa Kearney, que es profesora de economía en la Universidad de Maryland, y que titula su libro en castellano, podría decirse, cómo los estudiantes dejaron de casarse y empezaron a quedarse atrás. Porque esta profesora, también con datos estadísticos, demuestra que los hijos que crecen en un hogar con sus padres casados suelen tener al final más bienestar económico, más dinero, entran dos sueldos en casa, tienen más tiempo dedicado a ellos, los padres pueden compartir los trabajos del hogar, mientras que en otras familias monoparentales sufren bastante, ¿no?, para hacer esas mismas tareas. Los hijos que crecen en esos hogares tienen menos posibilidades de dejar los estudios, y hay datos estadísticos, y tienen incluso menos riesgo de meterse en problemas callejeros. Y ahí es muy curioso una cosa que relata Luis Luque y también Melissa Kearney, de cómo en una escuela de Estados Unidos con un gran problema de indisciplina y de pandillas, estos problemas se mitigaron mucho cuando algunos padres decidieron pasar tiempo en el colegio y iban, saludaban a sus hijos y al resto de alumnos, se paseaban por las instalaciones. La presencia de la figura, en este caso eran padres, de la figura paterna, ayudó muchísimo a que se mitigaran esos problemas de disciplina. Al final, lo que nos habla es de esos beneficios que puede tener para los hijos el matrimonio de sus padres. ¿Y cuál es la conclusión? De lo que habla Melissa Kearney es que se ha beneficiado mucho a veces pues esas familias que, por supuesto, tienen a veces, porque está la madre sola, es una madre soltera, tienen dificultades para llegar a final de mes y hay que ayudar, por supuesto, económicamente, tienen que tener ayudas sociales, pero también estaría muy bien ayudar a los matrimonios, si eso va a facilitar la vida a los hijos, el bienestar material, a nivel de salud mental, a nivel de tiempo, a nivel de educación. Sería bueno que las políticas familiares también incidieran y ayudaran a estos matrimonios.
Pistas culturales para el fin de semana. When you touch me, yeah, I feel butterflies. I'm gonna love you till the day I die. When you call me, you call me like a knife. I wanna tell you, but I'm terrified.
Nuestra pista cultural hoy os decía que no va a ser un solo libro, va a ser un podcast, el podcast de Elena Farré, Una pregunta literal. Esta semana sabéis que hay una radiografía al lector, y la radiografía de este mes ha sido Adolfo Torrecilla, que es nuestro crítico literario, y la verdad es que os recomiendo totalmente esa conversación en la que Adolfo habla de muchísimos libros, habla de cómo le encantan los diarios, da muchos títulos de diarios. Habla, por ejemplo, de la importancia cultural que tiene leer la Biblia, al margen de su importancia como libro religioso, su importancia como cultura. Habla de las memorias de Miura, que dice que es un libro del que nadie ha oído hablar, yo no había oído hablar, y que dice que es divertidísimo, yo me lo he apuntado para leerlo. Y, por ejemplo, también habla de un libro que regalaría sin parar, que sucederá la flor. He dicho solamente 5 o 6 títulos, pero es que hablan de muchísimos libros, además con la chispa y la garra que tiene Adolfo Torrecilla, así que es mi recomendación literaria clara de esta semana.
Me gusta esto.
¿El qué?
Estar aquí. Hablar contigo.
Este chico ha volado 13 horas para estar aquí. No voy a decirte si puedes verlo o no.
Lo he dicho en el vídeo de estrenos de cine, pero es que esta semana es una semana redonda en cuanto a estrenos en la cartelera. Hay tres películas maravillosas y creo que voy a tener que hablar de las tres. La primera es Vidas Pasadas, que es un drama romántico que pudimos ver en el Festival de San Sebastián, aunque se había visto antes en el Festival de Sundance, había tenido unas críticas maravillosas, y eso es un problema, porque a veces cuando llega una película tan elogiada, la ves y dices, no es para tanto. No es el caso. Esta película, la verdad es que yo pienso que es de lo mejor del año, además de lo mejor de cine romántico, que es un género al que últimamente le cuesta despegar y nos cuesta encontrar películas, historias de amor realmente que nos atraigan y que nos emocionen y que nos atrapen. Esta es así. Cuenta la historia de dos niños en Corea, tienen 10 años, son mejores amigos. En realidad es el primer amor, un primer amor que se interrumpe y se retoma 20 años después. Ella ya tiene una pareja y en el fondo lo que nos está contando es un triángulo amoroso, pero con una originalidad, con una elegancia, con un saber recorrer lo que son verdaderamente sentimientos humanos. Es una película que nos habla de la amistad, del enamoramiento, de la lealtad, de los sueños y del saber establecer esas relaciones en cada momento. Tiene tres personajes maravillosos y tiene una escena final que pienso que es el mejor cierre de película de lo que llevamos de año. Y estamos en noviembre, así que no creo que vaya a haber muchos cierres mejores. Es, ya digo, una película que pienso que conmueve, que emociona, que enseña y que además nos da unas lecciones de cine, está todos los encuadres, en fin, es que no voy a seguir hablando, pero me ha encantado. Vidas Pasadas, de Celine Song.
Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero.
Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento.
Y me ha gustado también muchísimo Saben Aquel, que es el biopic de Eugenio, el humorista. Un biopic dirigido por David Trueba, basado en la biografía de su hijo y que sobre todo entra en ese inicio de la carrera profesional y en su primer matrimonio. Una bellísima y triste historia de amor. Me ha parecido sorprendente, las interpretaciones de David Verdaguer y Carolina Juste son estratosféricas, me comentaba alguien, es que sale Eugenio en el cartel, no sale Eugenio, es David Verdaguer, que pienso que merece un Goya. Carolina Juste merece otro. Hay una documentación, una delicadeza al contextualizar la historia, al respetar también un personaje que tuvo muchas aristas. Es una película muy divertida a ratos, muy emotiva, se ríe, se llora, en fin, que es una de las películas españolas que más me ha gustado también de lo que llevamos de año.
He notado que muchos de mis amigos que me quieren mucho no le da lástima verme, le da una compasión tal que no la pueden resolver. Benito, no pongas cara de caliente, acordate que siempre tenés la última palabra. No te cabres, pelotudo, eres un gallego pelotudo, hombre.
Y por último, se estrena un documental sobre los cuidados paliativos y la eutanasia. Hay una puerta ahí, es un documental uruguayo que cuenta la relación entre un médico español, oncólogo, especialista en cuidados paliativos, y un actor uruguayo, director de teatro, emprendedor cultural, que cuando le diagnostican una ELA decide hacer una batalla legal en su país para conseguir la ley de eutanasia. A través de amigos comunes se conocen, empiezan una relación de amistad, este médico y este paciente, unas conversaciones muy profundas sobre la vida, la muerte, sobre la eutanasia, por supuesto, la familia, y es conmovedor el documental. En el fondo lo que nos está contando es esa amistad, pero plantea un debate necesario, una conversación necesaria, ya digo, no tanto sobre la eutanasia, que también, sino sobre los cuidados paliativos y sobre la necesidad del acompañar en esos momentos claves que son los del final de una vida. Es, ya digo, un documental que vimos en el Festival de Málaga, que teníamos muchísimas ganas, nos habían hablado también nuestros compañeros de Hace Prensa de Uruguay de este documental, y la verdad es que estamos encantados de que haya llegado ya a las salas, y es una propuesta muy recomendable para este fin de semana. One look in your eyes, and girl, I forget everything else I've ever dreamed of. Y la semana pasada lo había dicho ya más veces, pero os animaba a que nos escribierais al podcast contándonos pistas culturales que no fueran en Madrid, y una querida oyente del podcast me ha contado una pista cultural que es una visita guiada nocturna por las torres de la Catedral de Salamanca. Y la verdad es que me ha mandado un audio que era un poco largo, era lo único, porque estaba a punto de integrarlo en el podcast, porque lo cuenta con muchísima fuerza. Es una visita, ya digo, o sea, que uno ve no solamente las torres de la catedral, los entresijos de la catedral, sino que tiene la posibilidad de ver Salamanca de noche, y nos cuenta, porque así lo cuentan en la visita guiada, que no es una simple subida a las torres, sino que es una ascensión. En la página web de la catedral podéis ver los precios, son 10 euros, los horarios, porque ahora en invierno hay menos horarios, menos días. Pero ya digo, desgraciadamente no os puedo decir que yo he subido y que lo he visto, pero me fío absolutamente de esta oyente, a la que además le agradezco sinceramente su pista cultural. Una melodía bella que el alma tocó con el ritmo que vibra en nuestro interior. Amor verdadero nos une por siempre. Y para los que estáis en Madrid o vais a visitar Madrid este fin de semana, también una brevísima pista cultural: en la Casa de México, en la calle Alberto Aguilera, en Madrid, se expone hasta el día 12 de noviembre el Altar de los Muertos. Este sí que lo he ido a ver, y la verdad es que es una visita gratuita y se puede ir a ver. Ahí está la calle Alberto Aguilera, la fachada de la Casa de México súper decorada. Y el altar, y no solamente el altar, sino las dependencias de la Casa de México están decoradas explicando esa tradición tan, tan típica de México, que es el altar de los muertos, con una imagen de la Virgen de Guadalupe, y a mí me recordó muchísimo a, si habéis visto Coco, es como meterte de repente en Coco. Así que es una visita muy corta, pero si estáis por la zona, yo os recomiendo que os acerquéis, porque es que es muy curioso ver este altar de los muertos. A million lonely people, and darling, here we are. There must have been a reason. Tenemos que ir terminando, pero os decía que tenía esta semana muchas pistas culturales. Y es que, con motivo de la mayoría de edad de Leonor y la Jura de la Constitución, Radio Televisión Española ha elaborado un pequeño documental que se llama Generación Leonor. Son 16 minutos, creo, en el que selecciona a 5 o 6 jóvenes que cumplen también 18 años, y a través de sus testimonios explica un poco esas características de lo que llama Generación Leonor. La verdad es que me ha parecido muy interesante, porque son jóvenes diferentes, abordan desde cuestiones políticas, salud mental, educación, ocio, redes sociales. Y en 15 minutos nos hace una panorámica, ya digo, bastante, bueno, como todo, es una panorámica limitada, porque son 5 jóvenes o 5 o 6 jóvenes. Pero pienso que está bien hecho y que nos puede dar pistas de qué es lo que piensan los jóvenes españoles que cumplen ahora 18 años. Generación Leonor, en Televisión a la Carta podéis verlo. Y nada más y nada menos, os he dejado un montón de material para el fin de semana y nos vemos, o mejor nos escuchamos, la semana que viene. Hasta entonces. Don't leave.